Esperamos para la próxima poesía de más alta alcurnia. Puede rendir más. Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buenos días.
Graciano Pascale.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Miguel Fernández Galeano.
Buen día, un gusto.
Y Rafael Mandresi, nuestro corresponsal en París. Aquí está, este es, en Montevideo, ¿por cuánto tiempo?
Montevideo por un poco más de un mes, 5 semanas, y recién salió del avión.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Con problemas de conectividad, como últimamente han estado ocurriendo, pero en fin, llegué.
Llegaste. ¿Con los dramas de Gonzalo para adaptarte o no?
No, porque yo no vengo de 40 grados. Él estuvo en lugares de Europa bastante más interesantes que los que yo frecuento.
No sé si interesantes, pero calurosos sí.
Vamos a lo político. Unidad Nacional divulgó este sábado una declaración al final de su Congreso Nacional en la que alerta sobre lo que considera el peligro creciente de ser presas de un régimen totalitario del Frente Amplio que solo concibe el ejercicio del gobierno de un modo autoritario en que la única visión correcta de la realidad es la propia. Las alarmantes y reiteradas afirmaciones acerca del deseo de obtención del poder total con dependencia del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas al Frente Amplio, propias de la concepción de gobierno de partido único, hacen cada vez más nítida esa visión absolutista de las cosas y necesario el triunfo del Partido Nacional para restablecer la libertad, la república y la democracia en nuestra patria, dice en parte el comunicado dado a conocer por esa corriente que lidera el senador Luis Alberto Lacalle. La polvareda se armó casi instantáneamente. Desde el Frente Amplio, la presidenta de esa fuerza política, Mónica Xavier, publicó un comunicado en el sitio web en el que se pregunta: ¿es totalitario ganar democráticamente la elección nacional y gobernar en base a un programa de gobierno, a una ideología y a compromisos asumidos con el pueblo uruguayo? Controlen, discutan, aporten, propongan, hagan su campaña con honestidad intelectual y sin agravios a la institucionalidad democrática que tanto nos costó construir. Dejen de sacar cucos antiguos que ya nadie cree. Mientras tanto, déjennos gobernar, que para eso nos votó la mayoría del pueblo uruguayo, sigue diciendo Mónica Salva. ¿Quién quiere empezar con este tema, Graciano? Dale.
Sí, me llamó la atención la sorpresa con que algunos sectores recibieron esta declaración, porque si hay algo que yo creo que se daba por descontado era que no iban a haber elogios para el gobierno ni alabanzas para el gobierno. El texto utilizado, bueno, pienso que puede ser discutible, entiendo que hay gente que se puede molestar. La indignación es un factor muy importante en la política. Hay gente que, bueno, como en este caso, se indigna por un adjetivo. Hay otras personas que se indignan por otras cosas. Hay gente que se indigna porque hace 2 años murieron 12 personas en un incendio en una cárcel y todavía no se sabe bien lo que pasó. Hay gente que se indigna porque hay personas que mueren de frío. Hay gente que se indigna porque vacía una empresa de aviación. O sea, la indignación es un elemento constante en la política y cada uno, en fin, lo maneja de acuerdo a su criterio. Ahora, de todas maneras, me parece lo anecdótico este aspecto porque, bueno, por supuesto, pienso que los que escribieron esta declaración consiguieron el objetivo que buscaban, que se esté hablando de ello. De todas maneras, lo importante, y quizá lo pueda dejar para una segunda ronda, es lo que pasó exactamente dentro de ese congreso, que me parece lo más relevante todavía.
A ver, Miguel, ¿tú vas por el lado de la declaración o vas por otros aspectos del congreso?
No, yo creo que la declaración es un conjunto de agravios, una bolsa de agravios innecesarios, inconvenientes, negativos para la institucionalidad democrática. He pensado mucho si tenía que afirmar esto. Yo creo que estas son de las cosas que le hacen mal a la democracia y a la política. A la democracia y a la política. Creo que no tiene ninguna honestidad intelectual y que el expresidente Lacalle marcó un poco el camino que tenía esta declaración, claramente, como líder que es. Dijo al empezar que había que declarar una oposición absoluta al gobierno, con lo cual se revela y devela qué es lo que está atrás de estos agravios y de esta declaración. Por una parte, el perfilismo interno, porque lo que se está haciendo es marcando diferencias con Unidad Nacional, se dice que se tiene la preferencia mayoritaria y se le pasan cuentas a la voluntad dialoguista y negociadora de Larrañaga. Yo creo que no hay la más mínima justificación para hablar de un deseo de poder total cuando, por ejemplo, uno de los temas claramente afectados en esta cuestión es el tema de la ocupación de los entes autónomos. Yo creí que era el tema que íbamos a discutir hoy. La declaración agraviante del Partido Nacional es la que pone absolutamente manifiesto un tema que hay que discutir muy bien, que es por qué claramente el Partido Nacional no integró los entes autónomos y servicios descentralizados en el periodo de la Calle, no se integraron en el segundo periodo de Sanguinetti, tampoco se integró el gobierno de Valle, y resulta que ahora se produce un gran agravio porque resulta que el partido, alguien dentro del Frente Amplio, sostiene que los entes no deberían tener representada la oposición.
Gonzalo, seguimos contigo.
Sí. Yo no lo veo realmente tan agraviante a esta altura del gobierno del Frente Amplio y con las cosas que han pasado últimamente. A mí me parece que la declaración de la UNA es muy fuerte, pero marca claramente que es un partido de oposición. Las cosas que dice en cuanto a que la política exterior que está llevando a cabo el gobierno está resultando ser nefasta para el país es así. El tema de que el Poder Judicial y el Poder Legislativo no tuvieron la independencia suficiente del Poder Ejecutivo, yo creo que también es indiscutible. Que la recaudación que ha tenido el gobierno, que ha sido una recaudación inaudita, no ha servido para mejorar los temas que más nos preocupan, que son la seguridad, la educación y en menor medida la salud. No porque nos preocupa menos, sino porque creo que ahí se ha avanzado quizás más. Creo que es una crítica de un partido de oposición que me parece que a esta altura del desarrollo del gobierno del Frente Amplio está marcando. Yo por ejemplo, no comparto sobre la libertad de prensa.
Pero
creo que eso es exagerado.
¿A ti te parece que se puede decir que hay que restablecer la libertad, la república y la democracia?
No.
¿O yo leo mal?
No.
¿Puede decir eso, que hay que restablecer la libertad? Cuando se dice que hay que restablecer la libertad, se dice algo muy grave.
No, yo estaba diciendo...
Me suena a Paraguay, lo digo con todas las letras.
Sí. No, yo estaba diciendo sobre... Creo que hay frases que pueden... que están dichas dentro de ese contexto. Pero creo que la crítica que se le hace al gobierno muestra que hay todo un periodo que lamentablemente yo creo que se ha perdido, en el que se hubiera podido hacer cosas conjuntas, por ejemplo, con todas estas comisiones multipartidarias, que seamos sinceros, no han dado absolutamente ningún resultado. Es decir, esa oposición tibia me parece que termina, y esto puede ser un punto de inflexión. Ahora la oposición va a ser oposición de veras, y nos podemos esperar a este tipo de declaraciones.
Perdón, yo creo que ya el punto de inflexión ya lo pasamos, creo que lo dije cuando fue la interpelación y el voto de censura al ministro Bonomi, que fueron 46 votos de censura al ministro Bonomi, la primera vez en un cuarto de siglo que eso sucede. Yo creo haber dicho que ese era el punto de inflexión, que a partir de ahí venía una etapa nueva.
Rafael, viniendo de afuera, ¿cómo te resulta este debate?
Es un debate que me genera poca sorpresa, porque me genera dos reacciones, que son en general las mismas que me ocurren desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que voy y vengo, y cada vez que vengo encuentro cosas que me generan cierta, ya no sorpresa, pero en su momento sí. La primera es precisamente que se reciba esta declaración por parte de los comentaristas en general, como una declaración de una dureza inaudita. Creo que es una expresión de lo que yo llamo el síndrome de la cristalería que impera en Uruguay. Es decir, no te muevas que se rompe todo. Hay una suerte de, de gran prudencia, moderación, calma en el debate público, de mantenerlo dentro de unos límites estrechos, donde alguna palabra que salga más o menos de cierta medianía es inmediatamente considerada como una salida de tono, es inmediatamente considerada como algo extremadamente duro, como algo que puede comprometer incluso el diálogo entre gobierno y oposición, en una visión un poco irénica, ¿no?, de los diálogos entre gobierno y oposición. La oposición está para oponerse, el gobierno está para gobernar, y es lógico que haya debates duros. A mí lo que me parece negativo que no los haya más. Dicho esto, que para mí implica un empobrecimiento del debate público y que le da una consistencia tipo agua viva en general al debate público en Uruguay, lo que sí digo también, es la segunda reacción, pero la dejo para una segunda intervención, pero el anuncio es que no es duro quien quiere, sino quien puede, y allí voy a argumentar por qué esto en el fondo no me parece ni siquiera duro, porque es realmente muy pobre.
Muy interesante el punto de Rafael. Yo voy a escuchar con mucha atención su segunda intervención. Creo que ese es un aspecto de lo que pasó este fin de semana, esa declaración que yo creo que con buenas razones ganó la atención pública. Dentro del Partido Nacional me parece muy claro que luego de la interpelación y del voto de censura al ministro Bonomi se alinearon las dos posiciones que había en el partido en su relación con el gobierno, y me parece que esto ratifica lo que ya habíamos visto la vez pasada. El punto que yo quería dejar para esta segunda intervención es el que tiene que ver con el movimiento político en sí dentro de Alianza Nacional. Unidad Nacional, perdón, de la UNA. Yo diría que es uno de los tres bloques políticos de la oposición, considerada la oposición como un sistema de dos partidos. Es uno de los tres grupos que...
¿Por qué de dos partidos?
Porque son dos partidos, porque la oposición está compuesta por dos partidos en Uruguay, un tercer partido más pequeño, el Partido Independiente, que, bueno, pero ahí no sabemos bien lo que pasa.
Podés seguir.
Bueno, no, pero lo que pasa es que ahí no sabemos bien qué pasa, porque a veces se salvan a Bonomi, otras veces quieren ayudar al gobierno con el aborto, en fin, no se sabe muy bien qué pasa.
Hacemos una oposición constructiva.
Bueno, pero voy a esto. Pero coincidirás conmigo en que es difícil, que el candidato del Partido Independiente tenga chance de ser presidente de la República. Ahí va mi argumento. Entonces,
no coincido para nada,
bueno,
pero en fin.
Pero digamos, entonces yo digo, del sistema de oposición de dos partidos, hay tres sectores de los cuales van a emerger tres candidatos que tienen chance real de ser presidente de la República. Uno de esos tres sectores es el de la UNA. Es el único de los tres sectores donde no hay un candidato claro. Es el único de los tres sectores donde un líder natural, como era Luis Alberto Lacalle, da un paso al costado voluntariamente y anuncia que no va a ser candidato a ningún cargo. Deja abierto un camino. ¿Cómo se resuelve el liderazgo en un sector de un partido de tipo personalista, donde además el propio Lacalle ha dicho que él no va a incidir, cosa que es difícil de creer, pero en fin, digamos que vamos a aceptar que sea así?
No va a incidir mientras está incidiendo.
Bueno, vamos a decir que sea así. Entonces, ¿cómo se resuelve? Y yo creo que ahí hay un tema muy interesante, es una experiencia democrática muy interesante. El diputado José Carlos Cardoso fue el único que planteó un procedimiento claro, concreto, que es raro en la historia política del país, que es la elección con voto secreto de los convencionales del sector, del candidato del sector. Yo creo que ahí se dispara, o se va a disparar, mejor dicho, un debate interno.
Son los dirigentes, ¿no?
Bueno, son los que son representantes de la soberanía del sector. Son los representantes de la soberanía del sector. Digo, un sector que tiene vida propia. Bueno, pero mi razonamiento va por esto. Bueno, cada partido decide cómo hace su sucesión. Quiero decir que en un partido de tipo personalista, con un liderazgo personal, el hecho de que alguien proponga un procedimiento de este tipo con voto secreto me parece que es muy interesante y me parece que valdría la pena profundizar. Seguramente esto ocurrirá en las próximas semanas cuando la polvareda o los cristales rotos de ese elefante en el bazar del que hablaba Rafael, se empiecen a recoger.
Rafael, ¿por qué decías que te faltaba una segunda parte en tu intervención?
Sí, porque la segunda reacción que tengo siempre cuando me encuentro con algún texto, sobre todo de naturaleza muy distinta, pero destinado a la difusión pública, texto producido en Uruguay, pero no solo en Uruguay, la pregunta que me hago es, ¿pero quién redactó esto? Porque, como ocurre muy a menudo, esto está muy mal escrito, para empezar, desde el punto de vista simplemente del manejo del idioma castellano, y además, desde el punto de vista estilístico, deja mucho que desear, ¿no? Es decir, para empezar, hay mayúsculas por todos lados, donde no deben ir, es decir, parece que lo hubiera redactado un alemán. Hay una especie de inflación de conceptos abstractos, Miguel mencionaba algunos, pero está lleno de alusiones a la libertad, a la república, a la democracia, todo con mayúscula, por supuesto. Las tradiciones libertarias, yo no tenía el herrerismo como un movimiento político que estuviera pegado a una tradición libertaria. No parecen tener muy claro qué quiere decir totalitarismo, es decir, evidentemente el Parque Cambado no se presta para leer a Hannah Arendt, pero en fin, digo, habría allí seguramente mejorías para pedir, y a eso me lleva al comentario de hace unos minutos. Es decir, así como me parece que el debate público en Uruguay transita por canales de una medianía a veces desesperante, no alcanza con, palabras altisonantes y grandilocuentes, en un estilo ceremonioso, por otra parte, también bastante, bastante desagradable, para efectivamente ejercer una crítica que podría ser mucho más dura. Es decir, esto que he recibido como una especie de agresión, en el fondo, es viento, cómo parecen a su vez cultivar los grupos que componen una, por lo menos algunos de ellos, que tienen un tropismo climático bastante marcado entre los aires frescos y los vientos nuevos. En el fondo, yo quisiera que, por ejemplo, el Partido Nacional ejerciera una dureza, pero una real dureza, no con cosas que son excesivas, y como dijo alguien alguna vez, todo lo excesivo termina siendo ridículo.
Yo tengo la impresión, yo comparto este análisis que hace Andrés, y en el sentido de que efectivamente es el agravio por el agravio, porque en realidad yo también comparto con él que sería importante que hubiera un debate sobre los temas en cuestión que fuera en serio, que fuera de sustancia, que no fuera de categorizaciones y de tipificaciones que después es difícil demostrar. Voy a poner tres ejemplos, Emiliano. El primero, se dice que el gobierno de Mujica afecta la democracia de prensa. Las únicas dos radios que en los últimos 40 años se cerraron en el país, la 36 y la 44, Radio Panamericana, fueron cerradas en el gobierno de la calle. Por lo tanto, habría... En segundo lugar, se habla del tema de querer ocupar el poder todo. El gobierno de José Mujica dio lugar a la integración, un tema que llama la atención incluso en el mundo, a la integración de la oposición para funciones de contralor y de iniciativa en lo que son los entes autónomos y servicios descentralizados. Sin embargo, frente a lo que pasa a ser una... Yo creo que en realidad hay un tema de sustancia en el debate. O sea, la política exterior, se ha discutido muy mal el tema, está previsto que lo veamos más adelante en esta tertulia, pero yo creo que hay en definitiva una historia de perfilarse, de poner por delante el interés del debate chiquito, corto, porque incluso se anuncia que hay sectores, cosa que llama la atención. Heber, que estuvo, formó parte de la declaración, aparentemente su asesor principal, Rafo, está diciendo que no comparte el contenido de la declaración. O sea que, aparentemente, ni siquiera la declaración fue discutida, ya no digo por los 1.230 participantes en la convención, sino
que la votaron unánimemente.
La votaron, pero se ve que no la habían visto porque hay asesores principales que están diciendo que no la conocían y que no la comparten, y empieza a ver ya...
¿Pero la votó o no la votó?
Yo lo que creo, francamente, que aquí lo que hay es un tema de no ir a la sustancia. El debate político, la política tiene un elemento fundamental que es tener discusiones sustantivas. Nos podemos poner de acuerdo, no poner de acuerdo, pero lo importante es ir al fondo de los temas. Y creo que ninguno de los temas que intenta repasar esta declaración de Analía Piñeirúa y aparentemente de algún otro más, por lo que estoy intuyendo, tratando de marcar perfil, y sin duda el expresidente de la calle, es precisamente buscar un perfilismo que no le hace bien, y voy a hacer un último comentario, a la democracia en ese sentido, en no ir a una discusión radical a fondo de ideas, y tampoco le hace bien al Partido Nacional, porque yo quiero hacer un comentario, yo no soy comentarista política, soy hombre implicado, pero debo decirlo, esto unifica al frente. Este es el viejo error que tiene una derecha conservadora, que no va a las ideas, que unifica al Frente Amplio.
Desde la audiencia hay muchos mensajes, pero por
entonces,
ejemplo,
¿cuál
este...
es el problema? Entonces, ¿cuál sería
para
el problema?
Ninguno, y bueno, entonces hay que festejar.
Claudia, desde la audiencia, dice, ¿por qué se sorprenden tanto? ¿Acaso no fue fuerte la oposición del Frente a los partidos tradicionales durante 30 años? ¿Y no hubo agravios? Por otro lado, agrega, la carta de Tabaré apoyando a Astori está peor escrita y con mayúsculas y comillas que no corresponden.
No me cabe la menor duda.
¿Tú también habías visto eso, Rafael?
Sí, sí, por supuesto. O sea, no es una especificidad de la UNA lo que dije respecto de los textos. Es mucho más general, lamentablemente.
¿Gonzalo?
Sí, yo pienso que más allá del estilo de la declaración, lo que sí me queda claro de este episodio es que hasta ahora la oposición, también porque el Frente Amplio tuvo su propia oposición interna, que hizo que para los partidos de oposición les resultara un poco difícil colocarse en una oposición franca y neta como quisiera Rafael. Pero me da la sensación que hasta ahora se había intentado, por lo menos había una esperanza de que a través de este avanzar en forma conjunta con el gobierno, tanto en los entes autónomos como en estas comisiones que se crearon para tratar de resolver los problemas que nos afectan a todos y crear políticas de Estado, había una cierta comprensión con el gobierno. A mí me da la sensación que llegamos a un punto de ruptura. No sé si será este o si es el anterior que señalaba Graciano, pero me da la sensación que esto marca, de ahora en adelante, Rafael, una forma de relacionarse entre gobierno y oposición que va a ser distinta a lo que hemos vivido hasta ahora. Que hasta ahora ha sido una oposición relativamente blanda, pienso yo. Y este tipo de términos, Miguel, van a aparecer, porque eso es parte de la política.
A mí no me asustan los términos, pero no es, tiene que estar sustanciado. Yo lo que estoy de acuerdo con Valencia es que tiene que estar sustanciado.
Sí, tirar... pero mirá que cuando se dice que este gobierno ha tenido una recaudación absolutamente inaudita y que no se ha avanzado en esos términos, en esos temas que son absolutamente prioritarios para el país.
¿Ha tenido qué decir?
Una recaudación fiscal inaudita. Es decir, porque no solamente ha aumentado el porcentaje del gasto público sobre el PIB, sino que el PIB se ha prácticamente duplicado. Y entonces se deberían esperar mayores resultados, fundamentalmente en seguridad y en educación, y no se ven por ninguna parte. Eso es muy sustantivo. No es que no sea sustantivo, lo es, y está en la declaración.
Graciano, claro, nadie te siguió en el otro ángulo que proponías tú de discusión.
No, porque lo que pasa es que otra de las características que tiene la política uruguaya, y voy a hacer pie en lo que decía Rafael, que siempre es bueno escuchar a alguien que viene con una visión fresca de, digamos, originada en participar de otra cultura y de otra realidad. La otra cuestión que tiene la política uruguaya, aparte de que a veces se escribe mal y con muchas mayúsculas, es que no se discuten los temas que realmente importan. Es decir, yo hice un planteo que tiene que ver con lo que está pasando en la oposición en un momento de transición y de cambio. Creo que no se ha evaluado todavía lo que significa que un líder político, todavía relativamente joven, porque tiene la misma edad, creo, que Tabaré Vázquez, decide marginarse de una acción política. Un hombre que fue presidente de la República, un hombre que fue dos veces más candidato a la presidencia, un hombre que después de la muerte de Wilson claramente manejó los hilos del Partido Nacional, a veces en mayoría, a veces en minoría. El hecho de que dé un paso al costado y deje abierto ese camino para que haya una renovación del liderazgo es un hecho extraordinario, vale mucho más que un adjetivo mal puesto o bien puesto en una declaración. Y en ese sentido me parece que vamos a ver cosas muy interesantes. Yo creo que va a haber un posicionamiento dentro de todos los grupos de la oposición, buscando, como decía Miguel, su propio perfil. Creo que la oposición en Uruguay es muy amplia, creo que tiene muchos matices, creo que hay una oposición de tipo conservador clásica, creo que hay una oposición de tipo liberal, creo que están haciendo claramente una oposición desconforme con el Frente Amplio, que son votantes de izquierda que van a buscar una opción fuera del Frente Amplio, no tengo absolutamente ninguna duda, y quizás no simpaticen con esta declaración, quizás busquen no un vino Tanat muy fuerte, sino busquen un vino Clarete, una cosa más suavecita, pero va a haber para todos los gustos en los próximos meses, y me parece que van a haber muchas más posiciones diferentes que esta para buscar ese voto opositor.